Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos vamos a adentrar en un concepto que, bueno, resuena a lo largo de la historia cristiana, el maestro.
Así es. Y nuestra guía de esta inversión va a ser un documento que se titula Jesús, el Maestro ayer, hoy y siempre. Este documento nos invita a explorar la figura de Jesús como maestro, pero desde una perspectiva única.
¿Y qué tiene de único? Lo que me intriga de este texto es que va más allá de simplemente analizar las enseñanzas de Jesús. Nos lleva a un viaje que comienza en el Antiguo Testamento, explorando las raíces del concepto de maestro. Y luego nos adentra la visión de San Pablo y finalmente examina cómo la Iglesia ha perpetuado esta figura a lo largo de los siglos. O sea, es un recorrido histórico y teológico increíble.
Exactamente. El documento nos muestra que la idea del maestro no surge de la nada, sino que se nutre de una rica tradición que se remonta a los cimientos del cristianismo.
Me encanta esa perspectiva. Entonces, para empezar a desentrañar este concepto, me gustaría comprender cómo se presenta la figura del maestro en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el documento al respecto?
Bueno, el documento destaca la primacía de la palabra en el Antiguo Testamento, es decir, Dios se revela a su pueblo a través de su palabra. Y esta palabra se convierte en una guía, en una enseñanza para la vida.
Es como si la palabra misma fuera un maestro, ¿no?
Sí.
¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se manifiesta esto en el Antiguo Testamento?
Claro que sí. Por ejemplo, el Salmo 119, que muchos consideran una oda a la palabra de Dios, nos dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Aquí vemos cómo la palabra ilumina el camino, actuando como un maestro que nos guía en la oscuridad.
¡Qué imagen tan poderosa! La palabra como una lámpara que ilumina nuestro sendero. Hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento donde vemos esta idea del maestro divino.
Por supuesto. El Salmo 103, por ejemplo, presenta las acciones de Dios como enseñanzas para la humanidad. Dice, como un padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La compasión de Dios, su manera de actuar, se convierte en una lección para nosotros, en un modelo a seguir.
Es interesante cómo, incluso en el Antiguo Testamento, donde a veces se presenta a Dios como un Dios de justicia y poder, también encontramos esta faceta de Dios como maestro, como un padre que nos enseña con amor y paciencia.
Exactamente. Y esta figura del maestro divino que instruye y guía a su pueblo se manifiesta de una manera aún más plena en la figura de Jesús.
Hablemos de Jesús, el maestro, por excelencia. El documento resalta 7 cualidades que lo definen como tal. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas cualidades?
Con gusto. La primera cualidad que destaca el documento es la fidelidad a la ley. Jesús no viene a abolir la ley, sino a darle su pleno significado, a revelarla en toda su profundidad.
Claro, recuerdo el pasaje donde Jesús dice, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Es como si Jesús estuviera diciendo, «Vengo a mostrarles el verdadero significado de la ley, a liberarlos de las interpretaciones rígidas y legalistas».
Precisamente. Otra cualidad fascinante que menciona el documento es que Jesús utiliza los milagros como enseñanzas. No son solo demostraciones de poder sobrenatural, sino actos que revelan la verdad sobre Dios y su reino.
Es verdad. El milagro no es un fin en sí mismo, sino una herramienta pedagógica, una forma de ilustrar una enseñanza. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces no solo calma el hambre física de la multitud, sino que también nos enseña acerca de la abundancia y la provisión de Dios, de su capacidad para saciar nuestra hambre espiritual.
Exacto. Y no podemos olvidar las polémicas, los debates que Jesús sostenía con los fariseos, que a primera vista parecen simples confrontaciones.
Esas discusiones también eran una forma de enseñanza. A veces me cuesta verlas como algo positivo.
Lo eran, pero con un propósito. A través de la polémica, Jesús desafiaba las interpretaciones rígidas de la ley, las que se habían fosilizado y habían perdido su esencia. Él buscaba despertar en las personas una comprensión más profunda, más auténtica.
Es decir, que la confrontación, si se hace con sabiduría y amor, también puede ser una herramienta pedagógica fascinante. ¿Y qué me dices de las parábolas? Son una de las características más distintivas de las enseñanzas de Jesús.
Las parábolas son una marca distintiva de la pedagogía de Jesús. A través de historias sencillas extraídas de la vida cotidiana, transmitía profundas verdades espirituales. Es como si Jesús tomara la realidad, lo que la gente conocía, y lo transformara en una ventana hacia el reino de Dios.
Como la parábola del sembrador, ¿verdad? Una historia simple, pero con un mensaje profundo sobre cómo recibimos la palabra de Dios.
Exactamente. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestro terreno interior, sobre nuestra disposición a coger la semilla de la palabra y dejarla crecer.
El documento también menciona el silencio como una cualidad de maestro en Jesús. Me intriga, ¿cómo se entiende el silencio como herramienta de enseñanza?
A veces el silencio puede ser más elocuente que las palabras. El silencio de Jesús, especialmente ante sus acusadores, demuestra la fuerza de la verdad, la dignidad ante la injusticia. Es un silencio que habla por sí mismo.
Es como una forma de resistencia pacífica, ¿no? Una lección poderosa sobre cómo enfrentar la adversidad con entereza y dignidad.
Sin duda. Y finalmente, el documento destaca a Jesús como una figura Moisés-like, es decir, un nuevo legislador, un nuevo Moisés que entrega una nueva ley.
Como Moisés que entregó la ley en el monte Sinaí, ¿verdad?
Ah.
Pero, ¿cuál es la nueva ley que Jesús nos entrega?
El Sermón de la Montaña, con sus bienaventuranzas y sus enseñanzas sobre el amor al enemigo, se presenta como una nueva Torah para los seguidores de Jesús, un nuevo conjunto de principios para vivir una vida plena en el reino de Dios.
Es increíble cómo este documento nos muestra facetas de Jesús como maestro, que quizás habíamos pasado por alto. Su fidelidad a la ley, su uso de los milagros como enseñanzas, su forma de debatir, sus parábolas, su silencio, su rol como nuevo Moisés, realmente amplía nuestra comprensión de Jesús como el maestro.
Exactamente. Y esta exploración de Jesús como maestro no termina ahí. El documento también nos lleva a profundizar en la figura de San Pablo, quien, a pesar de no haber conocido a Jesús personalmente, se convierte en un maestro fundamental para la iglesia primitiva.
Es cierto. Pablo, el apóstol que inicialmente persiguió a los cristianos, se transforma en un maestro apasionado después de su encuentro con Cristo resucitado. Es un cambio radical, ¿verdad?
Sin duda. Y el documento nos habla de la escuela del crucificado que Pablo funda.
La escuela del crucificado. No estoy familiarizado con ese término. ¿Podrías explicarnos de qué se trata?
Para Pablo, la cruz no es solo un evento del pasado, sino una realidad presente que transforma la vida. Aprender en la escuela del crucificado implica abrazar el sufrimiento, la humillación, el servicio a los demás a imitación de Cristo. Es una forma de vida que nos desafía a morir a nuestro egoísmo y a renacer a una vida de amor y entrega.
Es una visión del discipulado bastante radical, ¿no? Veo mucho más allá de simplemente seguir las enseñanzas de Jesús. Nos llama a una transformación profunda, a una identificación con Cristo en su entrega total.
Así es. Y Pablo, en sus cartas, constantemente insta a los cristianos a imitar la vida de Cristo, a despojarse del egoísmo y a abrazar el amor sacrificial. Para él, la cruz es el camino hacia la verdadera libertad, hacia la plenitud de la vida.
Es un llamado a la transformación personal a la luz del sacrificio de Jesús, a una vida que encuentra su sentido en el amor y el servicio a los demás.
Exactamente. Y esta idea de la escuela del crucificado nos lleva a reflexionar sobre el papel de la iglesia como maestro, como continuadora de la misión de Jesús como el maestro.
Claro. La iglesia como comunidad de discípulos de Jesús tiene la responsabilidad de continuar su labor de enseñanza, de transmitir su mensaje de amor y salvación al mundo, ¿verdad?
Así es. El documento nos recuerda que la enseñanza era central en la vida de la iglesia primitiva. En Hechos 2.42 leemos que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Es decir, que la transmisión de la fe, la enseñanza del evangelio, era fundamental desde el inicio. No se concebía una vida cristiana sin una formación sólida en la fe.
Exactamente. Y un detalle fascinante que el documento menciona es la participación de las mujeres en la enseñanza y la propagación del evangelio en la iglesia primitiva. Contrario a lo que a veces se piensa, las mujeres jugaron un papel crucial en la expansión del cristianismo desde sus inicios.
Es cierto. A menudo se olvida el rol fundamental que las mujeres tuvieron en la iglesia primitiva.
Sin duda, su testimonio de fe, su entrega al servicio del evangelio, fueron esenciales para el crecimiento de la comunidad cristiana. Y esta idea del maestro no se queda estancada en el tiempo. El documento también explora cómo la figura del maestro evoluciona a lo largo de la historia de la iglesia, adaptándose a los diferentes contextos y desafíos que se fueron presentando.
Me interesa mucho saber más sobre eso, cómo se fue transformando la figura del maestro a través de los siglos. ¿Qué nuevas perspectivas surgieron?
Bueno, para adentrarnos en esa fascinante travesía histórica, creo que es momento de tomar un pequeño respiro y continuar nuestra inmersión en la segunda parte de este episodio. Les esperamos con ansias. Retomando nuestra inmersión en la figura del maestro a través de la historia, el documento nos lleva a un recorrido fascinante por diferentes épocas y figuras clave que han moldeado esta idea.
Sí, me quedé con la intriga de cómo esa figura evoluciona. Comencemos. ¿Por dónde nos lleva el documento?
El documento nos presenta a Agustín de Hipona, un pensador brillante del siglo IV que nos ofrece una perspectiva única sobre el maestro. Agustín enfatiza la importancia del maestro interior, esa voz de Dios que habla en el corazón de cada creyente.
Es decir, que no solo hay maestros externos, figuras de autoridad que nos enseñan, sino que Dios mismo puede ser un maestro que nos guía desde adentro.
Precisamente. Para Agustín, el verdadero maestro no se limita a las palabras o a los libros, sino que reside en la profundidad de nuestro ser.
Es una presencia divina que nos ilumina, nos corrige y nos conduce hacia la verdad.
¡Qué visión tan profunda y mística! Me recuerda la idea de la chispa divina presente en cada ser humano.
Sí, hay una conexión allí. Agustín creía que la verdad no solo se encuentra a través del estudio o de la razón, sino también, y quizás de forma más profunda, a través de la experiencia interior, de la escucha atenta a la voz de Dios que resuena en nuestro corazón.
Es como si tuviéramos un maestro personal, un guía espiritual, siempre presente en nuestro interior.
Exactamente. Y el documento nos invita a conectar con esa presencia interior, a cultivar esa relación con Dios como maestro, como fuente de sabiduría y guía en nuestra vida.
Fascinante. Y después de Agustín, ¿a dónde nos lleva este viaje a través de la historia del maestro?
El documento nos transporta a la Edad Media, una época de grandes cambios, de grandes desarrollos en la Iglesia. Es en este periodo donde surgen sistemas educativos más estructurados dentro de la Iglesia, con la creación de universidades y escuelas monásticas.
La Iglesia se convierte en una institución educativa.
Así es. La enseñanza se formaliza, se sistematiza, y la Iglesia asume un papel central en la transmisión del conocimiento. Y dentro de este contexto medieval surge una figura que nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre el maestro. Me refiero a Francisco de Asís.
Francisco de Asís, el santo conocido por su amor a la naturaleza y a los pobres. ¿Qué tiene que ver él con el concepto del maestro?
Francisco, con su estilo de vida radical, con su renuncia a las riquezas y su compromiso con los más necesitados, encarna una forma particular de ser maestro. Él nos enseña no solo a través de sus palabras, sino a través de sus acciones, de su forma de vivir el Evangelio.
Es como si su vida misma se convirtiera en una enseñanza, en un testimonio vivo del amor de Dios.
Exactamente. Para Francisco, el maestro no es una figura distante, teórica, sino alguien que se encarna en la realidad, que se hace presente en el servicio a los demás, en la compasión hacia los que sufren. Su vida misma es una llamada a la conversión, a seguir a Cristo en su entrega total.
Es una forma de enseñanza muy poderosa, que va más allá del intelecto y llega al corazón. Y después de Francisco, ¿qué otras figuras nos presenta el documento?
El recorrido histórico nos lleva a Tomás de Aquino, una de las mentes más brillantes de la Iglesia, quien nos ofrece una perspectiva intelectual sobre el maestro. Tomás, con su rigor lógico y su afán por conciliar fe y razón, nos muestra que la enseñanza también puede ser una actividad intelectual, un ejercicio de reflexión y análisis crítico.
Es decir, que el maestro no solo apela a las emociones, al corazón, sino también al intelecto, a la capacidad de pensar y comprender.
Precisamente. Para Tomás de Aquino, la fe no se opone a la razón, sino que la complementa y la enriquece. El maestro, por lo tanto, debe ser capaz de guiar a sus discípulos, tanto en el ámbito de la fe como en el del conocimiento.
Es una visión muy completa del maestro.
Sin duda. Y lo más interesante es que el documento nos muestra cómo estas diferentes visiones del maestro a lo largo de la historia no se contradicen, sino que se complementan como piezas de un mosaico que forman una imagen más completa y rica.
Es decir, que hay muchas maneras de ser maestro, pero todas ellas convergen en el objetivo de guiar a otros hacia la verdad, de acompañarles en su camino de fe.
Exactamente. Y el documento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vocación como maestros, a descubrir qué tipo de maestro podemos ser, qué dones y talentos podemos poner al servicio de los demás y cómo podemos contribuir a la transmisión de la fe en nuestro propio contexto.
Es un llamado a la acción, a no quedarnos solo en la teoría, sino a poner en práctica lo aprendido, a ser maestros en nuestro día a día.
Así es. No se trata solo de comprender el concepto de maestro, sino de encarnarlo en nuestra propia vida, de ser testigos del amor de Dios a través de nuestras palabras y acciones.
Y el documento habla también sobre el maestro en el contexto actual. ¿Cómo se traduce esta figura en un mundo tan complejo y cambiante como el nuestro?
Por supuesto. El documento nos ofrece algunas pistas para comprender la figura del maestro en el mundo de hoy, y creo que es un tema que merece ser explorado con detenimiento en la última parte de nuestra inmersión. Los espero para seguir profundizando en este apasionante tema.
De vuelta a nuestra inmersión, me quedé pensando en lo que mencionaste sobre el maestro en contexto actual. ¿Cómo podemos aplicar esta rica tradición a un mundo que a veces parece tan alejado de los valores que Jesús enseñó?
Es una pregunta fundamental. El documento nos recuerda que el maestro no es una figura estática anclada en el pasado, sino una presencia viva que se adapta a cada época, a cada contexto. Y en el mundo actual, donde la información fluye a una velocidad, vertiginosa, y las distracciones nos bombardean constantemente, creo que la figura del maestro adquiere una relevancia aún mayor.
¿En qué sentido?
En un mundo saturado de ruido, necesitamos maestros que nos ayuden a discernir, a encontrar la verdad en medio de tantas voces que compiten por nuestra atención. Necesitamos maestros que nos inspiren, que nos conecten con lo esencial, con lo que realmente importa.
Es como si el maestro se convirtiera en un guía, en un faro que nos ayuda a navegar en medio de la tormenta.
Exactamente. Y el documento nos ofrece algunas claves para comprender cómo se manifiesta el maestro en el mundo de hoy. En primer lugar, destaca la importancia de la autenticidad. En un mundo donde abundan las falsas promesas y las figuras, bueno, superficiales, el verdadero maestro debe ser una persona auténtica que viva de acuerdo con lo que enseña.
Claro, es fundamental que haya coherencia entre la vida y la enseñanza. De nada sirve hablar de amor si nuestras acciones reflejan egoísmo o indiferencia.
Así es. La autenticidad es la base de la credibilidad. Y en segundo lugar, el documento nos invita a ser maestros compasivos. En un mundo marcado por la violencia, la injusticia y el sufrimiento, necesitamos maestros que se acerquen a los demás con amor y comprensión, que escuchen con atención y que ofrezcan consuelo y esperanza.
Es decir, que el maestro no solo transmite conocimiento, sino que también irradia amor y empatía. Es alguien que se conecta con el corazón de las personas, que las comprende en su profundidad.
Precisamente. Y en tercer lugar, el documento nos llama a ser maestros creativos. En un mundo en constante cambio, necesitamos maestros que sean capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias, que encuentren nuevas formas de comunicar el mensaje del Evangelio y de conectar con las personas.
O sea, el maestro debe estar a la vanguardia.
Sin duda. Debe ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías, de comprender las nuevas formas de pensar, de comunicar, de ser un maestro del siglo XXI. El maestro no se queda atrapado en el pasado, sino que se proyecta hacia el futuro, buscando siempre nuevas formas de transmitir la luz de la verdad.
Es un reto apasionante. Y creo que este documento nos da las herramientas para afrontar ese reto con sabiduría y entusiasmo. Me ha hecho reflexionar sobre mi propio papel como maestro, sobre cómo puedo ser un instrumento del amor de Dios en el mundo.
Me alegra escuchar eso. Al final, todos estamos llamados a ser el maestro, en nuestro propio contexto, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad.
Absolutamente. Y creo que este documento también lo recuerda, que el maestro no solo transmite información, sino que también inspira y transforma. No se trata solo de llenar cabezas de conocimientos, sino de tocar corazones y de impulsar a las personas a ser mejores.
Sí, el maestro es un agente de cambio, alguien que ayuda a sus discípulos a crecer y a desarrollar todo su potencial. Es como una semilla que se planta en la tierra y que con el tiempo da frutos abundantes.
Exacto. No se trata solo de enseñar, sino de acompañar, de inspirar, de sembrar esperanza.
Precisamente. Y hablando de esperanza, creo que es una de las características esenciales del maestro en el mundo de hoy. En un mundo a menudo desalentador, donde las noticias nos bombardean con tragedias e injusticias, necesitamos maestros que sean portadores de esperanza, que nos recuerden que la luz siempre vence la oscuridad, que el amor siempre triunfa sobre el odio.
El maestro como portador de esperanza, me encanta esa imagen. Es como un faro que ilumina la noche, que nos guía hacia un futuro mejor.
Y no olvidemos el humor. El maestro también puede ser una persona alegre, que utiliza el humor para conectar con sus discípulos y para hacer más amena la enseñanza.
El humor como herramienta pedagógica. Nunca lo había pensado de esa manera.
La risa puede ser una gran aliada en el proceso de aprendizaje. Puede ayudar a romper el hielo, a crear un ambiente más relajado y hacer que la información sea más fácil de recordar.
Es verdad. A veces nos tomamos la enseñanza demasiado en serio. Nos volvemos rígidos, solemnes. Un poco de humor puede ser muy beneficioso.
Sin duda. Nos ayuda a conectar con la humanidad de nuestros discípulos, a crear un espacio de confianza y alegría donde el aprendizaje pueda florecer.
Y ya para terminar, creo que el documento nos deja una enseñanza fundamental. La importancia de la humildad. El maestro no es un sabeloto, sino alguien que está en constante aprendizaje, que reconoce sus limitaciones y que está abierto a las preguntas, a las dudas de sus discípulos.
La humildad es la base de la sabiduría. El maestro no pretende tener todas las respuestas, sino que busca la verdad junto con sus discípulos. Es un guía, un compañero de viaje, no un dictador del conocimiento.
Este deep dive ha sido un verdadero regalo. Nos ha permitido explorar las múltiples dimensiones del concepto de maestro en la tradición cristiana y nos ha desafiado a ser mejores maestros en nuestro propio contexto.
Me alegra escuchar eso. Espero que este recorrido nos inspire a todos a abrazar la vocación del maestro, con pasión, sabiduría y humildad.
Sin duda. Y a nuestros oyentes les invitamos a seguir reflexionando sobre este tema tan fascinante. ¿Cómo podemos ser el maestro en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos compartir nuestro conocimiento, inspirar a otros y contribuir a la construcción de un mundo más justo y compasivo?
Los animamos a explorar esas preguntas y a descubrir las múltiples formas en que el maestro se manifiesta en sus vidas. Hasta la próxima inmersión, amigos.
Hasta pronto y que la luz del maestro ilumine siempre sus caminos.